Hey gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy tenemos la presencia de tres estoqueras. Para así variamos un poquito, que siempre traemos aquí chicos. Hoy vamos a traer a tres chicos, tres chicas. ¿Y qué tres chicas? Tres estoqueras que hace un buen tiempo ya que están trabajando en esto del stock. Así que hoy tenemos arriba a la izquierda con el número 7, a Mar. Hola Mar, ¿cómo estamos? Ahí
Muy bien.
en el medio campo tenemos a Lupe. ¿Qué tal, Lupe? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
Y en defensa tenemos aquí a Cristina Villar Martín. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
Buenas, muy bien, aquí andamos.
Muy bien, vamos a empezar entonces preguntándole qué están haciendo en el stock cada una de ellas. Vamos a empezar, a ver, con Lupe. Lupe, ¿cuánto hace que estás en el stock?
Bueno, a ver, el stock. Realmente empecé en el 2017 aproximadamente, o sea que ya unos
Hace una
añitos,
temporada, ¿eh?
pero sí, a ver, bueno, entré en mis primeras agencias en el 2014, o sea, yo conozco el stock desde hace mucho más tiempo, pero realmente empecé a subir contenido en el 2017, a principios del 2017. Y bueno, un poquito, ha sido un proceso lento, poquito a poco, y bueno. Y ahí sigo.
Muy bien. ¿Y en qué agencias estás trabajando?
Pues estoy en Stocksy, en Offset, o Shutterstock, es que yo le sigo llamando Offset, Westend 61. También tengo fotos en Kavan. Lo que pasa es que son agencias, por ejemplo, que ya no subo contenido. Y también tengo algo en Addictive, de momento.
Muy bien.
Lo digo porque tengo muy poquito, fue con la agencia que empecé y de hecho lo estoy sacando.
Ah, muy bien. Muy bien, pues nos vamos con Mar. Mar, ¿cuánto hace que estás en el stock?
Pues yo muy poquito. La verdad que empecé después de la pandemia. Empecé en septiembre, octubre del 2020, más o menos. Y nada, y ahí estoy, sigo, sigo intentando sacar tiempo, porque luego aparte de lo que es la fotografía de esto, pues yo me dedico también al tema de marketing digital, que genero contenidos, fotos, diseño, textos y tal. Y estoy ahí peleando pues para sacar tiempo, porque a largo plazo quiero que el stock sea una fuente importante de ingresos. Y bueno, para el poquito tiempo que llevo y para estar en micro stock, ahí voy, me estoy defendiendo bastante bien. De hecho, estuve echando cálculos y el primer objetivo que quería yo con el stock ya lo he cumplido, que es el de pagarme la cámara de fotos. Así que
Eso
ese,
está
ya,
muy
yo en eso
bien.
ya estoy contenta, ¿sabes? Y nada, y agencias pues micro, porque he intentado en macro, pero creo que todavía me queda, igual que en micro, sí saco contenidos como churros y los vendo medianamente bien, en macro me cuesta la vida, me cuesta muchísimo. Y he intentado postular un par de veces y qué va, estoy en Kavan y porque en Kavan entra todo el mundo, que si no tampoco hubiese entrado, sinceramente. Pero vamos, que tampoco me agobia porque en micro me encuentro muy a gusto. Me encuentro muy bien, hago los contenidos que a mí me gustan, los vendo mediana sesión que hago bien hecha, planificada y tal, sesión que vendo bien.
Muy
Así
bien.
que, y ahí estamos. Ahora este año quiero dar un salto, ya que acabo de pagar la cámara, pues con el dinero que saque quiero empezar a ver si contrato un par de modelos y empezar a hacer un poquito de lifestyle por lo menos una vez al mes.
Muy bien. Es un
Ahí.
buen objetivo. Venga, Chris, cuéntanos, ¿cuánto hace que estás en la fotografía de stock?
Pues yo estoy un poquito antes de la pandemia, desde agosto de 2019, y bueno, también lo estuve compaginando con mi trabajo, que yo trabajaba en el laboratorio. Y ya en febrero del 2022 dejé el laboratorio y ya me he puesto con esto a tope. Y bueno, todavía no me estoy sacando un sueldo, pero estoy en ello. Y bueno, estoy en las micro principalmente. Y como Mar me pasa, que intenté entrar en macro, pero nada, y estoy en Kavan también. Y nada, pero en Kavan tengo muy poco también. Era pues cuando me entró la fiebre de tengo que estar en macro, en alguna macro, en la que sea. Y metí ahí unas cuantas fotos y la verdad que todos los meses se vende algo porque creo que tengo ciento y pico fotos. Pero vamos, yo me he centrado en micro porque también me lo han aconsejado, en plan de coge y céntrate en micro e intenta, pues eso, sacarte un sueldo con eso y luego ya intenta cosas así mayores y tal, porque además yo no era fotógrafa ni nada, o sea, yo empecé un poco de fotografía con el stock. Así que bueno, y hago un poco de todo en realidad, porque he probado a hacer 3D, he probado a hacer ilustración, ahora estoy intentando cosas con la inteligencia artificial, o sea que yo, más que fotógrafa, bueno, y vídeo también.
Estás experimentando.
Sí, yo le doy a todo, digo, si se vende, me vale.
El vídeo a mí es el que todavía se me resiste un poco. Estoy como tú, yo hago ilustraciones, no, pero hago vectores, patrones... Me he metido con la inteligencia artificial también. Hago de todo. Yo, todo lo que se puede hacer.
Hay que probar.
El vídeo me cuesta, ¿eh? Me cuesta mucho. No sé por qué, pero me cuesta.
Yo estoy intentando hacer vídeo en todas las sesiones y la verdad que se nota, ¿eh? Porque vendes un vídeo y ya son unas cuantas fotos.
Sí, el vídeo. Yo también es algo pendiente que tengo. No, normalmente no hago vídeo. Pero sí que me lo estoy planteando también.
El vídeo se vende súper bien. Lo que no tengo idea es en Stocksy si venderás bien el tema del vídeo, porque no, al no estar en Stocksy no lo sé.
Claro, no, o sea, yo he subido ya algún vídeo a Stocksy, pero los vídeos que he subido ha sido con el móvil. O sea, no había subido ninguno. Ha sido hace una semana que he subido mi primer vídeo y bueno, me gustaría seguir subiendo algo de vídeo, pero me falta práctica también.
Yo lo único que he subido de vídeo ha sido las fotos que hice para un patrón, que los hice en movimiento, son 4 vídeos, quedaron muy monos. Y luego un día que tuve la suerte de que por temas de trabajo me pude montar en una Zodiac aquí en Alguadiana, y entonces hice un par de vídeos en vertical de la Zodiac y de paisaje aquí de Badajoz y tal. Pero es que tengo 6, o sea, es que no tengo más.
Tenemos una luz maravillosa en Badajoz. Es que
esa es la cosa.
Tenemos una luz maravillosa.
Sí. Y además es que era un privilegio porque poder navegar por el Guadiana está complicado y poderte montar en una Zodiac en mitad del río está súper chulo.
Qué guay,
y,
¿no?
Y salieron ahí unos planos bonitos y tengo eso, tengo 6 vídeos, no tengo más. No... Me quiero poner con timelapse, me quiero poner con muchas cosas, pero es que me cuando lo traigo a casa, yo digo, Dios mío, qué vergüenza, ¿cómo voy a subir esto?
No, eso es muy mal, ¿sabes por qué? Porque está bien aprender a subir los vídeos y todo lo que conlleva el etiquetado para vídeo y la parte técnica, que aprendas un poquito a hacerlo, aunque sean 6 o 7, digo, súbelos porque no es exactamente igual. Entonces está bien aprender a hacerlo. Ya después mejorarás técnicamente y harás mejores vídeos, pero hazlos, súbelos.
Sí, yo creo que será un poco lo que dice Cristina, porque a mí me pasa como Cristina. Yo fotos había 4 cosas y he utilizado el stock pues para tomarlo como ya es la excusa definitiva para aprender a hacer todo lo que yo quería, ¿no? Y igual que me he obligado con la foto, pues me tendré que hacer lo mismo con el vídeo, porque si no, la vergüenza esa no se quita en la vida. Así.
Sí, mis vídeos son, o sea, los primeros sobre todo, yo los veo y alguna vez que he vendido alguno digo, madre mía, qué vergüenza, ¿quién ha comprado este para qué? Porque... Pero bueno, van saliendo.
Yo también, los primeros que subí fueron con la Osmo Pocket y dan vergüencita, la verdad. Pero bueno, ahora ya después cuando haces mucho vídeo, ya los ves los primeros y es como todo, ¿no? Una vez que tienes un poquito de experiencia.
Eso es como las primeras fotos.
Total. Igual. Yo veo mis primeras fotos de stock y,
sí.
Oh my God.
A mí me pasa.
Mira, yo la primera sesión creo que hice de stock, dije, la mando a Stocksy. Yo creo que la deben tener en una pizarra todos los días para reírse un rato.
Tiene la mía.
Y decir, pero este idiota, ¿a dónde va con esto? Es que la veo y todavía sigo llorando. Pero bueno, siempre tenemos unos primeros pasos.
Es parte del aprendizaje, Álvaro.
Sin duda, sin duda. Sí,
totalmente.
Sí. Y aparte da un poquito de gusto ver lo que hacías al principio y ver dónde estás ahora.
Claro.
Y además sabes que puedes llegar a más todavía, porque eso está interesante. Cris, una pregunta, que dijiste que habías intentado algo con el 3D.
Sí, durante la pandemia, como claro, yo acababa de empezar en 2019, en 2020 nos encerraron y yo, mi chico está harto de que le haga fotos, ya no quería más, era como, aleja esa cámara de mí. Pues dije, venga, ¿qué más puedo hacer? Y entonces empecé a aprender Blender. Y empecé a, pues, yo qué sé, hacer cualquier cosa. De hecho, hice incluso vídeos de 3D. Hice como un ordenador que giraba. Y ese vídeo lo vendo de vez en cuando, que es como, joder, pues no está tan mal. Pero vamos, horrible. Además, que en Blender tienes que saber iluminar también, porque al final es como un estudio, que tú metes ahí las luces. Y yo no tenía ni idea de iluminación. Entonces, claro, me salían fotos súper oscuras, con unos colores muy... no sé, como no estaban, no las revelé, porque luego incluso las puedes revelar, o sea, tú sacas el render y luego lo puedes pasar por Photoshop y como ponerle más color y no sé. Y claro, al principio no hacía nada de eso y hay cosas que, bueno, es que es mejor no verlo.
No, te lo preguntaba porque justo hoy me acabo de poner con Blender. Dije, tengo que aprender a hacer 3D y empecé con el donut. No sé si has visto...
Sí, sí, el tutorial del donut, claro. Ese, yo creo que lo hemos hecho todos, los donuts los hemos hecho todos.
Y bueno, lo primero que empecé fue con la copa, con una copa de cristal. Y que yo creo que empecé por lo más difícil, sinceramente.
Sí, porque
pero lo vi y empecé. Lo que pasa es que sí es verdad que tuve ahí un pequeño parón de trabajo sobre todo en el 2021. Hasta mitad del 2021 tuve un parón de trabajo y aproveché, metí mucha foto de stock, hice 3D, hice tal. Pero ya empezó el trabajo normal y o me quito sueño o aprendo Blender. Y ya no me daba mucho más la vida, la verdad.
Vale. Lupe, tú haces bastante de lifestyle.
Sí.
Cuéntanos un poquito cómo te organizas una sesión de lifestyle.
Pues, primero, bueno, contactar con, desde que contacto con la persona, los modelos, pues miro la ropa, la ubicación donde voy a hacer esa sesión. Y, por ejemplo, ahora te puedo decir algo que estoy programando. Voy a hacer una sesión con 5 estudiantes universitarias. Una es mi hija.
¿Con qué edad tiene?
18, la pequeña 18. Uh-huh. Y bueno, vamos
pero a
hacer
ver, una sesión. A ver, ¿la tuviste con 5 años o qué? Porque si pareces 21.
Tengo dos, una de 21 y otra de 18.
Ajá.
Tengo 44 ya, ¿eh?
No.
Tengo 44 años.
No los aparento. Bueno, yo tengo 27 y tampoco los aparento.
Y tampoco los aparentas para nada, Álvaro, para nada. Pues eso, nada, que tenemos una sesión la semana que viene. Y bueno, más que nada, pues cuando es con mucha gente, normalmente hago un grupo de WhatsApp, vemos la ropa con tiempo, uh-huh. Me gusta mirar bien los colores y bueno, luego la ubicación va a ser en la universidad. De aquí de Badajoz, y eso, simplemente concreto con ellas, pues eso, todo lo intento controlar todos los detalles. El tema de las marcas, ya sabemos que no haya logos, evitarlos, tampoco es algo que, a ver, que yo a la hora de editar, tampoco es algo muy molesto, ¿no? Ya con la práctica también tienes tus trucos
no.
A la hora de...
Pero en vídeo, ¿eh? En foto no, pero en vídeo vamos.
Sí, en vídeo es otra historia, Y poco más. Normalmente trabajo con gente que tengo alrededor, o sea que por ejemplo cuando viajo con gente que me encuentro en mis viajes, que uh-huh. me llaman la atención, o no sé, o personas que tienen un trabajo así peculiar o unos rasgos característicos así que me gustan. Y ya está, simplemente es mostrar, intento mostrar la vida real realmente, es así, de las personas. O sea, yo lo que intento es mostrar lo más natural y además cuando quiero hacer retratos a una persona, normalmente intento preguntarle qué haces, qué aficiones tienes o qué te gusta. Si me llama la atención esa persona por sus rasgos o por algo que me guste de ella, ¿no? Uh-huh. Y entonces, porque me gusta fotografiar a la gente haciendo lo que le gusta hacer, porque es que ahí es donde se ve la naturalidad en la... Uh-huh. Realmente que sí, que también puedes organizar una sesión pues programada. Vamos a hacer como que esto, pero por ejemplo, ahora la sesión que voy a hacer con estas cinco chicas son, es real, o sea, son cinco amigas de toda la vida, universitarias, tienen un feeling entre ellas y lo que busco es eso, que se vea esa realidad.
Muy bien.
Y así con todo.
Perdona, ¿eh? Vamos a saludar a cantidad de gente que tenemos por aquí, por el chat. Tenemos a Fran de Media Más Media, Antonio Cabrera, tenemos a Helpy, tenemos a Johnny, a Dani Osorio. Hay un montón de peña. Antonio Cabrera, Johnny, Media Más Media, Unai, tenemos a... Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. Si queréis hacer preguntas, José Martín también. Si queréis hacer preguntas, por supuesto, tenemos aquí a tres super estoqueras, ¿vale? Y vamos a seguir hablando ahora de esa cosa que nos gusta tanto, que es el etiquetado. Advierto a las chicas que tenemos una friki que le gusta etiquetar. O sea, yo conozco poca peña en el planeta que puede decir, a mí me gusta etiquetar. Y hoy tenemos a Mar, que le gusta etiquetar. ¡Vamos, Mar, tú puedes!
Ya de formación profesional, lo mío.
Sí, sí. Sabes que sí. Uno se puede quitar de las drogas, ¿no? O sea...
Sí, pero esto ya está en vena, ya no. No, a ver, yo es que siempre... Te lo he comentado a ti muchas veces. Yo vengo de documentación, hice biblioteconomía y documentación. Entonces, el etiquetar, el poner descriptores, el poner tal, lo hago desde que tengo 18 o 20 años. Y encima, además, era de las que me gustaba. Luego pasé a las redes sociales, el etiquetado con las hashtags y tal. Entonces, no es algo que me... Todo el mundo habla de que le cuesta mucho etiquetar, que es lo peor del stock. Y es que para mí es que me resulta súper fácil. Además, es que soy muy friki. Porque de una misma sesión a cada una le meto un etiquetado diferente para ver cómo funciona, para ver si esto se vende, si esto no se vende. Y me gusta mucho ver cómo reacciona luego las ventas según el etiquetado. Y soy muy friki, ya lo sé. Y soy de las que luego se ve el etiquetado de la gente, a ver cómo etiqueta, cómo hace las cosas que... O sea, es algo que me gusta bastante. No es algo que me cueste, sinceramente. No me resulta, y encima con el IM Stoker, pues es una maravilla. O sea, es que ya es un espionaje total y absoluto. O sea, a mí eso pues me mola, soy así de rarita.
¿No has probado utilizar ChatGPT para etiquetar?
Sí.
No está nada mal, ¿eh?
Ya he hecho ya el pack completo de hacer un diseño, o sea, etiquetado con ChatGPT. Y además he utilizado el Midjourney para hacer un diseño web y el ChatGPT para hacer los textos de la web. Uh-huh. O sea, ya ese... No, a ver, que luego todo lo cambias y tal, pero es que es una herramienta muy cómoda, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito mío, en el tema de redes sociales, que tienes que estar haciendo copies, que tienes que estar escribiendo a lo mejor para cinco cuentas diferentes y el cerebro está súper estrujado, pues te ayuda para poder empezar. Y lo igual que para el etiquetado, porque hay muchas veces que te ves un poquito seca. O sea, llega un momento y yo ahora ya en una sesión de 10, 15 fotos, ¿cómo etiquetas de forma diferente cada una? Y la verdad que es un poco para salir del bloqueo.
Muy bien.
Está muy guay.
Cris, es que
perdón. Yo te digo, mucho ese tema.
Cris, ¿tú cómo etiquetas? ¿Te gusta etiquetar o qué?
No es de lo que más me disguste, debo decir. O sea, sí que es verdad que cuando tienes una sesión con muchas fotos que son muy parecidas, lo de etiquetar cada una distinta me da muchísima pereza. Y hay veces que sí que acabo etiquetando más o menos igual o cambio un par de palabras y ya está. Pero no es de lo que más me disguste. De hecho, hay veces que me da más pereza lo que es montar la sesión, la temática, contactar con los modelos, la localización. Hay veces que me da más pereza eso que decir, venga, me pongo tranquilamente, me pongo a etiquetar y no sé, no se me hace tan pesado. Uh-huh. Y etiqueto con el IM Stoker.
Está bien.
Que no sé, que como tiene los colorcillos y tal, pues me gusta para identificar. Sí.
Lupe, ¿tú cómo etiquetas?
Pues a mano. Etiqueto, a ver, no es lo que más me gusta hacer, pero bueno, con paciencia y etiqueto foto a foto. O sea, no utilizo ningún programa ni nada. Todo lo hago tal cual. Porque antes sí lo hacía y al final me planteé el etiquetar. O sea, aunque tuviera menos palabras, aparte es que tengo una cosa pendiente que es aprender inglés. Es algo pendiente que tengo y espero aprender algún día porque lo llevo pendiente desde hace mucho tiempo. Entonces también, bueno, es como ayudarme a... Porque siempre estoy con el traductor, la verdad. Las agencias siempre que contactan conmigo es a través de, bueno, tú lo sabes, todo es en inglés y el no saber inglés. De hecho, he estado en reuniones en inglés y es que no entiendo nada. O sea, yo escucho como
voces.
Platillos así y ya está. Y la verdad es que es algo pendiente que tengo. Entonces, bueno, me esfuerzo un poquito y lo que hago es, aunque haga menos palabras clave, tenga menos en cada foto, pero sí que lo hago foto a foto. Uh-huh. Foto a foto.
Muy bien. Mira, pregunta por aquí Gubapu7. Dice, ¿cuántas fotos lleváis subidas de IA en el último mes?
Yo he subido de mediados de enero para acá, he subido unas 25 o 30 imágenes de IA.
¿Y ventas?
Ventas todavía ninguna. Vamos, de hecho es que creo que las he acabado de subir hace poco, o sea, hace uh-huh. una semana, 5 días he terminado de subirlas, o sea que... A ver, yo me di de alta en Midjourney el 20 algo de enero, o sea, si es que llevo muy poquito tiempo experimentando.
¿Chris?
Lo que hago es utilizar las sugerencias de FreePic y lo que no soy capaz de hacer lo hago con IA y ahí las voy subiendo.
Muy bien. ¿Chris?
Pues yo en Adobe tengo aprobadas 113. Uh-huh. Y vendidas, mira, he vendido de momento 64.
Muy bien.
Desde también empecé a últimos de diciembre, principios de enero también.
Con la clase de la academia.
Sí, estaba esperándola, pero como creo que la sacaste en el Día de Reyes
el
o algo 5 así,
de enero,
no pude aguantarme, me lo descargué antes y empecé antes a probarlo.
Lupe, ¿has hecho algo de IA?
Nada. De inteligencia artificial no he hecho nada.
Muy bien. Yo, por mi parte, hice muy poquito. Siempre estoy experimentando y haciendo cosas, pero lo que me pasa es que de momento me aburre mucho. Entonces, te lo juro, que hoy me parecía mucho más interesante aprender Blender que seguir con el tema de la inteligencia artificial.
A mí me ha pasado eso también. Al principio lo cogí con muchas ganas y con mucha fuerza y ahora que guay, cuántas cosas y qué bonito y qué todo. Pero ahora ya me aburro un poco.
Sí, a mí también.
A mí lo que le veo en el 3D es que tienes la ventaja de cambiar todo con un control absoluto, ¿me entiendes? Mientras que en IA no tienes ese control. Pero bueno, ya se andará.
Y además que me parece todo igual. Todo lo que se ve, al menos yo, todo lo que he visto en stock y en Adobe Stock y tal, es que es todo muy parecido, muy... Uh-huh. No ves, o sea... ¿No ves la diferencia en una imagen que haya hecho Cristina a una imagen que haya hecho yo? Es todo muy...
Todo
en cambio,
parecido.
Por ejemplo, las fotos o el 3D sí hay una diferencia de una persona a otra, ¿no?
Sí, porque tienen estilos distintos.
Demasiado igual. Sí lo veo muy bien para salir del bloqueo cuando tienes que diseñar algo o cuando quieres hacer... O para inspirarte en algo sí lo veo bien, pero a crear es un poco aburrido.
Bien, mira, pregunta por aquí. A ver, Lupe, para ti. ¿De dónde sacas la inspiración para las sesiones?
Pues me inspiro... para las sesiones es un poco de todo. Porque yo me inspiro viajando, me inspiro viendo cine, me inspiro de muchas maneras. Pero, por ejemplo, también veo fotos de otros fotógrafos, normalmente de fotógrafos como, por ejemplo, Vivian Mayer, que aunque son fotógrafos de
1950.
Ahí está, de los años 1950, pero pienso que realmente, por ejemplo, Vivian Mayer era una fotógrafa de stock, lo llevaba dentro, algo tenía. Y en ese tipo de fotografías me inspiro muchísimo. Me encanta mucho su fotografía. Además, soy muy fan de...
Hola, hola. Uy, que se nos ha congelado Lupe. ¿La veis congelada, chicas?
Sí. O sea, que la cosa...
No, se nos ha quedado congelada. A ver, que le mando un mensajito. Aquí estás. Ahora, otra vez.
Hola. ¿Qué ha pasado? Se ha cortado.
Sí, sí, a ver.
Sí, que no sé, me he quedado hablando, no sé hasta dónde. Bueno, estábamos hablando de la inspiración.
Sí, estabas hablando de Vivian Maier.
De Vivian Maier, ahí está. Pues eso, que de todas maneras yo para mis sesiones me inspiro mucho en cine, intento mirar también publicidad, ver lo que está al día, lógicamente. Veo todos los briefing que mandan las agencias, en fin, un poco de todo. Veo lo que hay en... También me inspiro no solamente en eso, también en música. Y bueno, un poquito de todo es lo que me hace... Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro.
Sí, en realidad las agencias todas te dan cositas de inspiración. A mí me gusta mucho, sí, el trabajo que hace la gente de Adobe, que te da unos briefs que están muy bien. No me gusta nada lo que hace Shutterstock, que te pone 4 fotos, te pone 3 líneas y diciendo, vaya con Dios. Y no, eso me parece lamentable. Después tienes, por ejemplo, Alamy, que tiene unas listas de cosas que dices, pero a ver, céntrate un poco, desgraciado, que no tengo 73 cosas para hacer. Y después me gusta mucho Westend, que también te da en los Inspire, que es...
Sí.
Está muy, muy bien. Y además... A mí me gusta mucho el rollo de Westend porque es muy corporativo, muy europeo y muy específico para business. Y yo creo que por ahí es donde se hace dinerito interesante. ¿Vale? ¿Dónde te inspiras tú, Mar?
Yo sobre todo en publicidad.
En los canutillos, va, que te he visto. Que te he visto varias fotos de canutillos, ¿eh? Vamos, confiesa.
Se venden como churros los puñeteros. A ver, básicamente lo que llevo comentando desde el principio, también al trabajar con redes sociales y tal, pues está, por suerte estoy muy al día pues
de lo que piden,
todo lo que se habla, de lo que se pide, de que es tendencia, de que no es tendencia. Entonces, pues seguir un poquito a la hora de elegir el tema, me fijo mucho en esas tendencias, sobre todo en redes sociales. Pero luego, sobre todo, veo mucha publicidad. Veo muchos anuncios, soy de las que deja pasar, o sea, no soy de las que pasan los anuncios de YouTube, yo me quedo viéndolos para ver qué imágenes se ponen, qué vídeos hay. Me paro en, sobre todo publicidad, consumo mucha publicidad. Y luego también, pues, qué es lo que hay en las agencias de stock. Uh-huh. Me paro a ver qué hago las búsquedas en Adobe y en Shutter, de cuáles son. Qué tipos de fotos son las que más se venden, y no es copiarlos, pero sí te sirven mucho de inspiración, ¿no? De sobre todo lo que decía un poco Lupe, porque de elegir los colores, de elegir qué ropa, decirle a lo mejor a los modelos con los que trabajas, pues qué ropa tienen que llevar o cómo tienen que vestir, seguir mucho los colores de tendencia, porque yo hago sobre todo mucho conceptual y ver qué es. ¿Qué colores son los que se llevan y tal? Sí, me fijo mucho.
¿Cuál es el color del 2023?
Del 2023 decían que iba a
ser... Es magenta, vamos, no es magenta, es como rojo,
es un violeta,
¿verdad?
¿No? Para mí.
Es que te lo digo porque las redes sociales están plagadas de magenta. Además es un color más chillón que yo no me gusta nada para trabajar con él.
Cuidadito, que para mí es mi color favorito el violeta, ¿eh?
A mí me se encanta. Me queda con una facilidad esta cosa.
Y truco del almendruco, el que quiera utilizar violeta, si lo junta con amarillo, va, es espectacular, quedan unas cosas chulísimas.
Sí, totalmente.
Chulísimo. Totalmente. Violeta y amarillo, va, combinación super top. Cris, ¿tú dónde
colores
te inspiras?
Colores complementarios.
Sí, totalmente. Cris, ¿dónde totalmente. Te inspiras?
Pues principalmente en los briefings de las agencias. Y en realidad es que estoy muy... O sea, no veo publicidad, no veo fotógrafos, a no ser que sean de stock, o sea que estoy demasiado quizá metida en el mundillo así. Y lo que hago es que a lo mejor si quiero hacer una sesión, pues yo que sé, de una familia, pues busco en Adobe, familia, en casa o tal, y voy cogiendo ideas de ahí. En realidad es lo que hago. Y a veces se me acaban las ideas igual porque necesito salir un poco más de ahí.
Vale. Un truquillo, si quieres, que puedes utilizar en Getty, te puedes crear boards, se llaman, ¿vale? Entonces tú vas viendo fotos de una temática, por ejemplo, pones familia, y puedes guardarte esos boards, o sea, y te los guardas, y el día de la sesión te vas a ese board y dices, esta foto, esta foto, esta foto, esta foto, esta foto, y así lo tienes. A ver, es lo mismo que el cuadernito de Carrascosa, o sea, en vez de andar dibujándolo, ya lo tienes.
Yo hago eso, pero en PowerPoint, o sea, copio la imagen y la pego en un PowerPoint, bueno, que en realidad es menos trabajo lo de esto.
Sí, sí, es un poquito menos de trabajo. Lupe, que me has dejado todo loco con lo de Vivian Meyer, ¿eh? Porque, claro, o sea, déjame ver que yo no esté equivocado, pero Vivian Meyer no era una señora que cuidaba unos niños en una familia en Nueva York y después se iba por la tardecita y hacía sus fotitos.
Sí, 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 efectivamente.
Vale.
Era una fotógrafa, de hecho la historia es espectacular. Uh-huh. Sí, sí, la historia de Vivian Meyer, porque realmente, pues eso, conocida, ya trabajaba nunca. No fue conocida, de hecho cuando ha sido conocida, pues yo creo que fue al par de años de fallecer, cuando encontraron sus negativos.
Sí,
los compraron en una subasta, sí, y sí, bueno, sí. El material que tenía ahí era impresionante, eso quedará para la historia.
Pues salió un artículo en El País, o en el País creo que hicieron un artículo bastante amplio sobre esta fotógrafa, que fue... Lo que tú dices, que nadie sabía de ella hasta que encontraron las cajas,
sí,
y
sí,
las,
sí,
las,
sí,
las joyas.
Sí, sí.
Ya. Ahí tendré que mirar algún librito o algo para comprar a Vivian Meyer, porque es muy, muy interesante. O sea, he visto fotos y he visto un montón de cosas y la verdad que está muy bien, pero tener el librito siempre da gustito. ¿Y tenéis alguna referencia de fotógrafos que no sean de stock? Tú, Chris, ya me has dicho que no. Tú, no. Tú miras stock. ¿Alguna referencia de fotógrafos de stock, además de Vivian Meyer?
Es que para los nombres soy muy mala. Es una fotógrafa que está en la agencia Magnum, creo que se llama Cristina Bollero, creo. No sé, ahora que, no lo sé, es que para los nombres soy malísima.
Y sí, Cristina Otero creo que es.
Esa sí. Mujer a mí me flipa. O sea, de mayor yo quiero ser como ella. Además que tiene unos reportajes de los pueblos de Extremadura y de Castilla.
Sí, muy chula.
Años,
unas muy buenas fotos, sí.
50, 60, que son tremendas. O sea, yo de mayor quiero ser como ella.
Y además creo que es una de las pocas mujeres que tiene Magnum, creo.
Magnum,
sí.
De hecho, hicieron aquí en Badajoz hace un par de años una pequeña exposición de ella, que de un viaje que hizo en la India. Y es impresionante, o sea... Es bestial, es tremenda.
Vale, pues mira, aquí llegó Manu Padilla, que como siempre le gusta. Y lo que quiere saber Manu Padilla es cuánto dinero gana Lupe en Stocksy. Es lo único que le interesa en este planeta. O sea, él quiere ir...
Menos que tú, Manu, menos que tú.
Ya estás contestado, Padilla. ¿Cómo te gusta, eh? Bueno, vamos a hablar de agencias, ¿no? No el dinero, pero sí cuáles vuestras agencias que mejor os funcionan. Empezamos por ti, Cris.
Pues a mí hasta hace poco era iStock, que desde el principio fue la primera en la que se me posicionó una foto, que se vendía como varias veces al mes, que eso ya para mí era como madre mía. Pero ahora ha cogido carrerilla Adobe. Yo no sé si ha sido por el tema de que estoy subiendo más vídeo y vídeo vertical y cosas así, o por estos últimos meses con lo de la inteligencia artificial, que se me están vendiendo varias fotos de ahí, pero está cogiendo carrerilla Adobe. Así que yo diría que ahora mismo Adobe es la que mejor me funciona.
Mira, por aquí nos dice Fran, que es nuestro asociado aquí en el Twitch, que nos va informando de todo. Dice Cristina García Rodero es la de Magnum. Cristina Otero es conocida por sus autorretratos.
Me he confundido, es verdad.
Son brutales.
Es verdad, ya sé. Que es un pedazo de fotógrafa también, Cristina Otero.
Sí, yo me refería a Rodero, a Cristina Rodero.
A Rodero, es verdad, sí, sí.
Es flipante. Además que ya llevo tiempo buscando el libro este que os comento de que hizo por pueblos de Castilla y de aquí de Extremadura, y es que no hay manera de encontrarlo. Estoy deseandito tenerlo en casa, la verdad.
Bien, pues Lupe, ¿cuáles son tus
Dime.
Agencias que mejor te va?
Bueno, pues a ver, yo destacaría Stocksy, Offset, Westen. Uh-huh. En ese orden, es que Stocksy realmente entré en abril del año pasado. Entonces, bueno, supongo que me va bien porque es un... Como yo digo, voy despacito pero con buena letra. Entonces, supongo que tengo que esperar un poquito a que pase un año para decir cómo me puede ir en esa agencia, pero sí, normalmente yo es que en Offset, que ya llevo un poquito más tiempo, y Stocksy sería. Uh-huh. Ahí.
Muy bien. Mar, cuéntanos.
Pues a mí fue, empecé con siendo Shutterstock, era la que más vendía, pero de mediados del año pasado hasta ahora son Canva y iStock. Canva saca un dinerín curiosín.
Sí, sí. A mí Canva me da una alegría.
Sí, sí. De hecho, los últimos 6-7 meses, Canva y iStock, y mira que en iStock hace por lo menos 4-5 meses que no subo nada. Pero sale un pellizquín. Y Canva es que además es en la agencia en la que veo que todos los meses sube. Todos los meses sube. Las demás está un poquito más estancada. Hay unos meses que sí, hay otros meses que no. Pero Canva todos los meses sube. Y es un pellizquín, ¿eh? No es nada... No son centiminos o tal, no, es un buen dinerín que te apaña el mes.
¿Y la tuya, Álvaro?
La mía es
Getty. ¿La tuya, Álvaro?
La mía es Getty, ¿no? Getty Forever, sí. Getty a mí me deja...
Le estás dando caña ahí a Getty,
cuando
¿no?
Es poco, me deja 500, 600 euros, cuando es poco. Excepto diciembre, que me dejó 250, que dije, ¿qué mierda ha pasado aquí? Los voy a llamar.
¿Y has notado tú la bajada, Álvaro, ahora hasta estas fechas, diciembre, enero?
Bueno, diciembre, que fueron 250 euros, pero en diciembre yo tenía una foto muy bien posicionada y hace unos días me dijeron, tiene usted de esta foto una hermosa market freeze. Y ya se me olvidó diciembre, o sea, ya no... ya dije, muy bien, pero no. Me gusta mucho Getty y me gusta Adobe, o sea... Y ya está. Shutter no me ha funcionado en la vida. Hago menos dinero en Shutter, pues poquísimo. Y no sé, acabo de llegar al nivel 2 hace, no sé, a finales del mes pasado, pero eso son 100 fotos, o sea, es que no existe. Y Adobe muy bien. Envato va como un tren, son 150 euros cada mes y hace 3 meses que estoy, o sea, iba a decir sin despeinarme, pero es que como no tengo mucho pelo. Pero bien, y después Canva va muy bien, iStock va bien, y lo que te diría que va mejorando mucho es hacer vídeos. O sea, el vídeo te cambia mucho. El vídeo te cambia los numeritos. Y la verdad que muy contento. En la inteligencia artificial no es algo que me interese demasiado meterme, ya te digo. Ahora Blender y no sé, porque Blender es una cosa que me cuesta, o sea, yo no he tenido problema nunca en aprender absolutamente de todo, pero ha habido un par de cosas que nunca he llegado. After Effects es una de ellas. Y la otra, ahora veo que Blender me va a costar lo mío, pero bueno, estamos
en el camino. Es que en Blender tienes que tener mucha visión espacial y cuesta un poco. A mí me costó más que lo de la iluminación que decía Cristina, es el hacer la forma, entender geométricamente la forma, y eso me costó a mí en la vida, me costó mucho.
Dice José Martín, Getty y yo vamos a tener más que palabras, yo creo que se va a ir a las manos. Bueno, contadme de alguna agencia que os haya decepcionado, ya habéis dicho, esto no me ha servido de nada el trabajo que he hecho con esta agencia. A ver, Lupe, ¿tienes alguna agencia que hayas dicho, no vale la pena?
A ver, yo diría Caban, puede ser. pero porque, bueno, también me ha dado mis sorpresitas, ¿eh? Porque Kaban es lo que tiene, que de golpe te da ahí una sorpresa y bienvenida sea. Además, he hablado con compañeros y me han dicho también lo mismo, pero yo Kaban. Pero es que tampoco te puedo decir porque en Kaban, cuando entré, fue en el 2018 y, bueno, dejé de subir en 2019. Uh-huh. Entonces también era, pues, otras fotos, lógicamente, no, lo que dices, que ves tus fotos antiguas y dices, madre mía. Entonces yo digo, tengo muchas fotos en Kaban que yo digo, pero ¿cómo voy a vender esto? ¿Qué pretendía yo vender? Entonces, pues... tampoco puedo decir, que quizá no sé ahora cómo funcionará, pero yo es que como lo dejé en 2019 de subir, tengo, no sé si son, no llega a 1000 fotos, unas 900 y algo, más o menos.
Mira, llegó Javier Sánchez por aquí. Hola Javi Indy, ¿cómo estás? Bien. Cris, ¿alguna agencia que tú digas?
A ver, que me arrepienta de subir... tampoco diría, porque en realidad como subo con el Stock Submitter, pues no me cuesta más subir. Pero bueno, por decir alguna, a lo mejor Pondfive, que ahora que estoy haciendo más vídeo y tal, sigue sin vender absolutamente nada, prácticamente. Entonces, bueno, por decir alguna, diría esa. Pero vamos, como subo así todo va para todas, pues tampoco he hecho un esfuerzo extra para ninguna.
Muy bien, Stock Submitter es una herramienta que está muy bien. Marc, cuéntanos.
Pues yo la verdad que ninguna, porque a lo mejor cuando estás pensando... A mí me pasó con Alamy y Wirestock, que ¿para qué voy a perder el tiempo en estas agencias y tal? Y luego te entra una venta que tú dices, no, sigo. Entonces, no he tenido por ahora ningún arrepentimiento, ¿no?
Mira, yo conozco gente que utiliza Wirestock porque, bueno, no sube a las principales agencias por ellos mismos, pero después a esas, digamos, las más pequeñitas, que las suba a través de Wirestock y les deja un dinerito. Y no tienen que andar preocupándose por subir y todas esas cosas.
Yo en Wirestock lo que hago es que las que me rechazan en Shutter o en Adobe, pues las meto por Wirestock. Y le doy que me la suban a Shutter y Adobe. Y ahí entran. Así que hago una pequeña trampa y oye, se saca el buen este que estuvo a punto, ya te digo, a mediados del año pasado, estuve por junio o julio, estuve pensando en darme de baja porque fueron meses en las que no se vendía nada. Y de repente empezó aquello a crecer y yo... mira, lo dejo, no lo toco. Y ahora a mí lo mismo, a lo mejor te pasa 6 meses sin vender nada, pero luego de repente te entra una de $50 y te quedas tú. Bueno, no, venga, sí, sigo, lo mantengo. Así que, pero arrepentirme no, arrepentirme ninguna.
Muy, pero muy bien. Ahora vamos a hablar de camaritas, porque a mí me interesa saber qué camaritas estáis utilizando para hacer vuestro trabajo. A ver, Cris, ¿con qué haces fotos?
Pues con la Fuji X-T4.
Ya. Somos tres fujistas aquí.
Sí.
Muy bien, está muy bien. ¿Y qué tal? ¿Contenta?
A ver, sí que es verdad que el enfoque a veces tal... Pero bueno, a ver, sí, en general estoy contenta. O sea, tampoco es que haya probado otra cosa. O sea, yo tenía una Olympus... antes muy, muy, muy antigua, porque, vamos, yo la tenía para hacer, vamos, que yo no pensaba dedicarme a esto. Entonces, luego ya, pues, investigando y tal, tampoco quería una cámara que pesase mucho. Yo tengo las manos pequeñas, con lo cual lo del agarre me da igual. Y pues, elegí esa al final. O sea, no quería que me pesase mucho tampoco. Y, a ver, sí, estoy contenta. Sí que es verdad que para vídeos lo que tengo que hacer es poner el enfoque manual y poner la cámara en un trípode. No me puedo andar con muchas... florituras, porque o sea, si lo pongo automático, así que mira a la persona para otro lado, se va. Pero bueno, bien, correcto. Me apaño bien.
Me parece muy raro que tengas problemas del enfoque con Fuji, porque cuando yo los tuve, la gente de Fuji me dice que es muy raro que tenga problemas yo con el enfoque de Fuji, siendo que venden un montón de Fuji y nunca tienen problemas. Pero bueno. Mar, ¿qué camarita tienes?
Pues yo tengo la XT3.
Ah, muy bien.
Y yo la verdad es que muy contenta, estoy muy contenta con ella. No he tenido problemas de enfoque y eso que yo hago también eventos y tal y no he tenido por ahora ningún problema. Yo estoy encantada, yo la quiero mucho. Mi cámara y yo somos un solo ser. y estoy encantada, o sea, con unos colores. Los colores de Fuji a mí es que me tienen enamorada.
Muy bien.
Pero yo venía de Nikon, venía de la de 3100. A mí me pasaba como Cristina, pues bueno, yo la tenía y para mis cocinas y para mis aficiones estaba genial. Y con el stock pues me decidí a pasarme a la XT3. Y la verdad, muy contenta. Ahora, de hecho, para el mes que viene me quiero a ver si me compro una focal fija, que tengo muchas ganas.
¿Qué estás mirando?
El 35 milímetros.
Ah, muy bien. Muy bien. Y Lupe, tú tienes cara de Canon.
Sí. se nota mucho.
Se te nota, sí. Se te nota en la cara, vamos.
Se me nota en la mirada. Pues sí, tengo la 5 de Mark IV.
Sí.
Y utilizo lente fija.
DSLR.
Sigma. ¿Qué?
DSLR. No es sí. Mirrorless.
No.
Ajá.
No, es reflex.
Vale.
Y sí, la 5 de Mark IV y con lente fija. Tengo mi 35 milímetros.
De Sigma.
Y estoy súper contenta.
El de
Sigma.
Me sí. Encanta ese objetivo.
Es que ese es objetivo pasada. Yo estoy enamorada. Llevo muchísimo tiempo con ese objetivo. De hecho, tenía el cuerpo de cámara que tenía antes era la 6D y pasé a la 5 de Mark IV. Uh-huh. Y muy contenta, la verdad. Yo estoy enamorada. A mí me encanta. Los colores de Canon y
espectaculares,
todo.
Espectaculares, sí. Sí. Mira, yo el 35 lo tuve cuando tenía Nikon. ¿Vale? Y ahora hace poquito me compré una Sony y lo primero que hice fue decir, me compro el 35 Sigma Art, porque es lo quería. O sea,
es una maravilla, sí.
Increíble, increíble. Dice Manu Padilla Foto, dice, pero lo que yo no entiendo es cómo la gente graba vídeo con el foco en automático. Eso queda horrible. Manu, la explicación es que hay mucha gente que empieza con la foto y se pasa al vídeo y no sabe que en vídeo las cosas no son iguales y que la verdad que para controlar el enfoque correctamente cuando estás haciendo vídeo, normalmente es mucho mejor hacerlo con el enfoque en manual. De hecho, al menos yo con la XT4 lo que hago es preenfocar con el automático y después ya lo dejo fijo en donde quiero que enfoque porque si no me pasa lo que estaba definiendo Cristina, que se llama focus hunting, que es que la cámara está todo el tiempo tratando de enfocar y se va y se viene, y queda el clip totalmente inutilizable. No sirve para absolutamente nada. Bueno, decirme cuántas veces os han dicho la familia y los amigos que os dedicarais a otra cosa, que el stock no sirve para nada.
Así directamente a mí no me lo han dicho, la verdad, no...
No bueno, son...
a mí me dicen que no saben a qué me dedico. Eso es lo que me pasa. No que me dedico.
Claro, pero la gente normalmente eso, hay que explicarlo, porque normalmente cuando le dices, pues eso, soy fotógrafa de stock, no. Yo normalmente lo que digo, pues soy fotógrafa publicitaria.
Yo también.
Y ahí voy explicando un poquito, pues, a lo que me dedico.
Cuando contactáis a los modelos y todo esto, le tenéis que explicar por primera vez si es un modelo que no ha hecho stock, qué es lo del stock y todo esto, ¿cómo lo reciben los modelos?
Claro. Bien, yo en mi caso normalmente bien. Yo además siempre lo intento explicar de una manera sencilla, teniendo en cuenta que eso, que también hago muchas sesiones que las ofrezco en el momento. O sea, claro. Yo me voy de viaje... Veo a una persona que me llama la atención, quiero hacerle fotos y voy y se lo ofrezco. Entonces, claro, le tengo que explicar, intento que quede claro, mira, me presento, soy tal, enseño mi portfolio, mi Instagram, que vean lo que hago y le explico, estas fotos son para publicidad y me gustaría, pues eso, hacerte estas fotos. Entonces, intento pues explicar, que sepan dónde van a ir las fotos, que se pueden ver en cualquier medio de comunicación, tanto en revistas como en la Gran Vía en Madrid, que puede pasar. Entonces, que tengan claro eso. Y normalmente y que necesito una autorización firmada por cada modelo que salga en la sesión. Y normalmente nunca he tenido problemas, la verdad.
Muy bien. O sea, una vez hecha la sesión, nunca después te han dicho, quítame la sesión, ¿no?
No.
Suerte que tienes.
También es que trabajo mucho con mi intuición. O sea, que para yo hacer una sesión o también retratar una persona, necesito que a mí también me motive, yo estar a gusto con esa persona, hablar con esa persona y ver que hay un... Si yo veo que una persona, que me ha pasado, titubea o me dice que no, que también me han dicho que no, si yo veo que una persona no está del todo, prefiero no hacerlo.
Mejor.
Yo sí, le digo entonces, prefiero no hacerlo. O sea, no quiero problemas, historias ni quebraderos de cabeza. Yo lo explico, pero si yo veo que pregunta demasiado...
Sí, ¿dónde van a ir? Pero, ¿y dónde van a acabar las fotos? Cristina, ¿has tenido algún problemilla?
La verdad que por lo general no. O sea, de haber hecho una sesión y que luego me digan que las quite nunca, si acaso pues eso, que te digan que no, que se lo expliques y tal, y te digan, no, si es para eso no, o si es para eso vamos a pachas y me das la mitad de lo que ganes y no sé qué, y yo, no. Eso no es así.
Sí, porque es muy difícil hacerlo así.
Claro, sí, es una locura, además que, bueno, si supiera lo que gano, creo que ni lo querría, pero bueno, pero que eso es es una movida. No, pero vamos, en general la verdad que no. Yo tengo un texto que lo copio y lo pego, le paso el model release también y ya le digo, esta es toda la información, lo tomas o lo dejas y ya está.
Yo tengo una página web. Le mando la web, le digo, mira, aquí está el link donde lo explica todo, léetelo. O sea, le explicamos algunas cosas, pero además tengo ya toda una perorata hecha ahí para...
Claro, sí. Yo siempre digo, si tienes alguna duda, lo que sea, me preguntas y ya está.
El problema es que muchas veces ni se lo leen, ¿eh? Son los mejores, pero bueno.
Ese es el problema.
Mar, ¿has tenido algún problemilla?
No, yo la verdad que de Lifestyle he hecho muy poquito. He hecho dos o tres sesiones y la verdad que una ha sido a mi hermano, o sea que por la cuenta que le trae, mejor que no tenga problemas. Y luego pues otras dos ha sido a una amiga y la verdad que no he tenido... A ver, ya te diré cuando empiezo a contratar a modelos a ver qué tal me va. Pero vamos, por ahora no. Además, por ejemplo, en el caso de la chica, de esta amiga mía, ella quiere ser modelo, entonces pues está encantada con las fotos, ¿no? Porque le gustan y le sirve para hacer ella su portafolio y tal, entonces pues por ahora no se me ha quejado. Espero que no se me queje.
Muy bien, y ahora quiero saber cuál es esa foto que os ha dado más dinerito. No quiero saber la cantidad, pero sí quiero saber cuál es la foto que habéis dicho, uff, con esta ya tengo para el Ferrari. Venga, Lupe, empezamos por ti.
Pues me coges así un poco, pero no sé, te podría decir un retrato que tengo, que vendí además de forma exclusiva y la saqué un mes, la vendí en la licencia No Sé. Y esa foto, claro, supongo que por el posicionamiento pues se ha vendido muy bien. Y es un retrato de una chica aquí al lado de mi casa, que tampoco es a un parque de aquí de Badajoz, pero es una chica bellísima y un simple retrato, sin más. La saqué durante un mes, pero luego aparte me licenciaron más, o sea, me compraron más licencias y luego pues siempre se ha ido vendiendo muy bien, la verdad.
Muy bien. Cristina, venga, esa foto que te está haciendo tirar el dinero ya.
Pues al Ferrari no llego todavía, pero a mí la que más dinerillo me ha dado ha sido de manos. Eran tres manos de un chico y dos chicas con las pulseritas de LGBT, así, unas encima de otras, desde arriba, cenital. Y yo no sé si era por la temática LGBT o porque eran tres manos y a lo mejor daba más juego tal, pero esa se me vende sobre todo pues eso, para el Día del Orgullo y tal. En junio me pega un pico todos los años y además creo que es la segunda sesión que hice con modelos.
Muy bien, Mar.
Pues yo tengo dos. Una fue mi portalito pandémico, que fueran un portal de Navidad con mascarillas. La subí en el 2020, y esa fue la que me hizo plantearme, lo dejo todo y me dedico al stock. Porque con un portafolio de 200 fotos es que se vendía, pero a mansalva. O sea, a ver, que para eso, o sea, en un mes pues pasé de ganar 60 céntimos a ganar 250. Y claro, luego ¿qué pasa? Que acabó las Navidades y volvimos a los 60 céntimos. Fue un palo un poco gordo. Y luego la otra...
Qué mala la Navidad en el stock, qué mala.
Es mala, es mala.
Qué no, mala.
Sí. Que me planteé dejarlo todo, te lo juro. Y digo, wow, esto es así, me monto en el dólar enseguida. Ya me veía yo con el Ferrari, o sea, ya de verdad. Y la otra es un patrón que hice con, que dice Álvaro, que es un patrón con fondo verde de porros de cannabis. Lo etiqueté como cannabis terapéutico y la subí en abril del año pasado y la vendo todos los días, todos los días. Me ha dado muchas alegrías al cannabis terapéutico, la verdad. Y esas dos son mis top ventas.
Yo conozco mucha gente a la que el cannabis le da muchas alegrías también.
Sí, ¿verdad?
Muy bien, chiquillas, ha sido realmente un placer tener tres caras nuevas aquí en el canal y hablar de stock con tres estoqueras. Realmente tenía muchas ganas de hacer algo así, de tener tres chicas que se dedican al stock. Ya veremos si en el futuro podemos hacer algo más también. Le dije también a Eloisa, que era bastante asidua por aquí, pero está con unas movidas y unas cosas, está complicada. También le dije a Elena, pero Elena también estaba con un evento y cositas, así que estaba complicada. Fabián, José, a todo el mundo que ha estado por ahí, que han habido unas cuantas personas, muchísimas gracias por estar ahí. Y la semana que viene tendremos alguna otra conversación también estoquera, así que espero verlos por aquí. Esto se subirá a Spotify y también puede ser que lo suba también al canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos y por supuesto a nuestras tres invitadas del día de hoy. Nos quedamos por aquí, que así me despido de cada una de vosotras. ¿Vale, chicas? Hasta luego, gente. Muchas gracias.
Adiós, gracias.